continuación, y ya para cerrar la sesión de la mañana, vamos a tener con nosotros al profesor Agustín Millares Cantero, si quiere acompañarnos aquí a la mesa, que tendrá una grata aportación, seguro. Bien, el profesor Agustín Millares Cantero nos dará una conferencia titulada Los años febriles, Canarias en crisis 1808-1814. Bien, presentar me toca al profesor, y presentar a Agustín Millares, no sé qué se puede decir mucho más de lo que todos ustedes ya no sepan, ¿no? Es un profesor de la Universidad de Las Palmas, de titular de Historia de Pensamiento de los Movimientos Sociales y Políticos, y uno de los expertos en Historia Contemporánea de Canarias, Historia Política Contemporánea de Canarias, los siglos XIX y XX, trabajando temas en torno a los grupos de poder político de estos siglos, y también, sobre todo, el tema del republicanismo federal. El profesor Agustín ha sido cofundador y miembro del Seminario de Estudios Históricos Canarios y el Seminario Millares Carlos del Centro Asociado de la UNED de Las Palmas, también del Grupo Difusión Cultural Espiral, allá por los 80, miembro y primer presidente de la Fundación Juan Negrín, y actualmente dirige el aula Eufemiano Jurado Domínguez, que es un aula de la universidad para el rescate de la memoria histórica de los represaliados del franquismo en las islas. Múltiples han sido las publicaciones del profesor, y entre ellas destacar aquellas grandes obras que han servido como unos estupendísimos manuales y que siguen siéndolo, en la reedición, aquella que se hizo de la historia general de las Islas Canarias y la biografía de Canarios Célebres que hizo junto a José Ramón Santana Godoy, a que además aprovechamos para tener un homenaje por su reciente fallecimiento en incineración la semana pasada, hoy hace precisamente una semana, que hizo junto al profesor Agustín. Títulos que el profesor Agustín haya publicado, muchísimos, numerosísimos, destacar algunos simplemente, como La aproximación a la fenomenología de la restauración en las Islas Canarias, El problema canario, 1810, Conspiración separatista de Las Palmas, El cacique Fajardo asesinado, del que ya va una tercera edición, publicada en 2007, trabajos en torno al republicanismo como Franchi Roca y los federales, o la Segunda República en las elecciones en la provincia de Las Palmas, otros trabajos más recientemente publicados, pues, motines insulares, en torno a movimientos ya de tipo popular, movimientos obreros, o el siempre conocido también Santa Cruz Dominadora, el centralismo interno y la provincia imposible, reeditado por IDEA en el 2007, y por último mencionar el de Guillermo Ascanio, el comandante del batallón de Canarias. Sin más, para resumir, porque si no seguiríamos, dejo a Agustín, que seguro que tendrá una muy, muy interesante aportación que hacernos.
Bien, gracias, Cali. Señoras y señores, me agradecerán ustedes que a estas alturas de la mañana pues no me extiendan demasiado dando una conferencia convencional de tres cuartos de hora. Realmente, el guión que voy a desarrollarles con la mitad de ese tiempo habitual en una conferencia, pues se abarca perfectamente, es lo que voy a hacer. Realmente, esta ponencia recoge diferentes investigaciones que he realizado en diferentes momentos de mi vida acerca de esta coyuntura de la guerra de independencia en Canarias, ¿no? Pues unas 250 páginas publicadas, diferentes trabajos de historia política o de historia económica o de historia social. Lo he llamado los años febriles porque uno de los acontecimientos capitales que se producen en este paréntesis de 1808 a 1814 es justamente la infección de la fiebre amarilla, la primera epidemia de fiebre amarilla que tiene lugar en el archipiélago canario en el siglo XIX, pero evidentemente la epidemia más mortífera de todas las que se conocerán de esta enfermedad a lo largo de la centuria. Los cálculos que podemos hacer sobre la mortandad ocasionada en los tres primeros puertos, las tres primeras plazas de comercio de las islas, son verdaderamente terroríficos. Aunque incompletos incluso, nos dan unas estimaciones, la epidemia de fiebre amarilla llega por Santa Cruz de Tenerife en octubre de 1810, hay dos brotes, ¿no?, epidémicos que se suceden hasta 1811, luego a final de ese año llega a Gran Canaria a través de Galdar, la epidemia viene de Cádiz vía Gibraltar, ¿no?, llega a Gran Canaria a través de Galdar a finales de año de 1810 y termina en Gran Canaria en febrero de 1812. Y en medio llega también al puerto de la Orotava, ¿no?, al puerto de la Cruz. O sea que nuestras tres principales plazas comerciales se van a ver inmersas justamente en esta dinámica de la enfermedad de la fiebre amarilla. Los cálculos, como digo, son terroríficos en la medida en que, siendo provisionales muy incompletos, nos están dando unas estimaciones en torno a 4.300 víctimas de la epidemia de fiebre amarilla. Se habla de unas 1.600 muertes en Santa Cruz de Tenerife, más de 700 en el puerto de la Orotava y más de 2.000 en la ciudad de Las Palmas. Pero los cálculos de la ciudad de Las Palmas no abarcan todo el periodo cronológico justamente en que se produce la infección, o sea que resultan especialmente incompletos. Esas 4.300 víctimas en estos tres emporios portuarios mercantiles vienen a representar prácticamente una cuarta parte o más de la población total que tenían tanto Las Palmas como Santa Cruz como el puerto de la Orotava. Tiene razón, evidentemente, el geógrafo Martín Ruiz al hablar de una mortalidad catastrófica ocasionada por este primer brote de fiebre amarilla. Pero en el trabajo que he elaborado, sintetizando otras investigaciones múltiples, voy a centrarme en otras manifestaciones febriles que conciernen a la política, a la economía o a la sociedad. Miren ustedes, este periodo de la Guerra de Independencia se tiene por un periodo de bonanza económica, periodo bonancible desde el punto de vista de la puntual recuperación de nuestra agricultura exportadora. A lo largo de todo el siglo XVIII, de final del XVII, la agricultura de exportación está en una situación de crisis. Lo está el vino, sobre todo, y ya a estas alturas también, final del 18, principios del 19, lo va a estar la barrilla, que son los dos principales rubros de exportación al exterior, ¿no?, de nuestra agricultura comercial. La justificación para analizar ese periodo bonancible se hace basándose en el criterio de autoridad de una memoria fechada en 1831 y cuya edición corrió a cargo de la revista del Museo Canario a principios de los años 80. Esa memoria de 1831 nos señala cómo el bloqueo continental napoleónico impidió el acceso al mercado británico, fundamentalmente, de nuestros principales competidores en esa agricultura de exportación. Es decir, creó dificultades para el acceso al mercado británico de cara a los caldos lusitanos y andaluces y la parrilla siciliana o del levante español. Eran nuestros principales competidores. Bien, esto es así realmente. Por los datos de que dispongo, los años 1808-1809 fueron años de recuperación de los precios, de alza de precios para el vino y para la barrilla, motivado justamente también por la guerra napoleónica. Pero a partir de 1810 el panorama cambia. A través de Villanueva del Prado, justamente de una memoria de Villanueva del Prado, conocemos cómo ya en el verano de 1814 los precios del vino han caído a menos de la mitad, nos dice el autor. Es muy improbable que esa caída tan drástica se haya producido, se haya precipitado justamente al término justamente de la guerra de independencia. Seguramente era un fenómeno que venía desde antes, ¿no?, como hay otros testimonios que lo prueban. La caída del precio del vino ya se está planteando desde 1812, en principio de 1813. Villanueva del Prado atribuye a las manipulaciones monopolísticas de empresas británicas radicadas en los puertos básicamente de Tenerife, esta caída de las cotizaciones incluso antes de 1814. En cuanto a los precios de la barrilla, analizando una serie de repertorios de correspondencia mercantil, en un artículo publicado hace años también, 92, en la revista del Museo Canario, planteé cómo también desde el verano de 1810 los precios de la barrilla en el mercado londinense empiezan a oscilar a la baja. Hay puntuales recuperaciones, pero la tendencia es a la baja y se va a mantener así hasta 1815. Por ejemplo, el quintal de barrilla que se podía vender en el mercado de Londres en agosto de 1810 en 40 libras esterlinas, dos años y medio más tarde, se mueven unos precios entre 26 y 27 libras esterlinas. Esto ocasiona contratiempos y dificultades a las casas comerciales dedicadas justamente a la exportación barrillera al Reino Unido. Pero no solo son las dificultades que, sobre todo, insisto, a partir de 1810, conoce la agricultura de exportación, ¿no? Los vinos y la barrilla. Podemos plantear también una situación de crisis económica al arrancar la segunda década del siglo que afecta a la agricultura policultivista, el otro subsector fundamental de nuestra economía, sin el cual no se entiende el primero, sin el cual no se entiende la agricultura de exportación. Años de malas cosechas fueron los de 1811 y 1812, de muy malas cosechas, años de sequía, de crisis fundamentalmente que afecta a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que eran los graneros históricos del archipiélago, para abastecer a las islas deficitarias en grano, básicamente la isla de Tenerife, la isla de La Palma en segundo plano. Analizando, y esto lo publiqué en mi trabajo Arrecife, el puerto de la barrilla, publicado en 1982 en el Boletín Millares Carló de la UNED, del centro de la UNED, analizando la producción de granos en los primeros 15 años del siglo XIX, a partir de las rentas decimales, en los cuadernos de contabilidad del hacedor de rentas decimales de la isla, Francisco Cabrera y Ayala, podemos deducir cómo ya 1809 fue un año de bajas cosechas, de malas cosechas, pero los de 1811 y 1812 fueron de cosechas prácticamente nulas, catastróficas. Y esto va a forzar importaciones de choque procedentes fundamentalmente de los Estados Unidos. Es harina, granos que vienen justamente de la reciente República Norteamericana. Pero claro, nos encontramos con la situación bélica que obstaculiza también el tráfico atlántico y crea, evidentemente, dificultades para el comercio exterior canario. ¿Qué dificultades son esas? Pues evidentemente en 1810 el arranque del movimiento secesionista en las colonias españolas, pero también en 1812 y 1814 la guerra anglo-norteamericana que va a provocar igualmente una atonía mercantil. Y la sublevación hay que matizar. Los años de la primera guerra, de la guerra de independencia, no fueron esos años, por lo menos en el bloque, ese paréntesis, esos años tan de desarrollo económico, de prosperidad económica, como algunos testimonios nos han querido hacer ver. Además, hay que contar igualmente con el cierre también de los puertos de las Indias Occidentales Británicas, en fin, ahí incide muchísimos factores a nivel económico que nos fuerzan a matizar esa consideración. Por lo menos desde 1810 esa situación no fue tan positiva. Y la conflictividad social nos va a revelar, a partir también de 1810, expresiones muy claras al respecto, o desde antes, desde 1809. Dicho esto, procede a indicar que otra de las fiebres características del periodo viene del mal llamado pleito insular, del origen decimonónico del problema canario, que ciertamente tiene sus antecedentes en la centuria ilustrada o mucho más atrás. Pleitos por la instalación de organismos públicos entre la ciudad de Las Palmas y la ciudad de La Laguna, la primitiva capital de Tenerife. Pero en 1808 adquiere una dinámica particular, es decir, va a escribir en el proceso complejo de tránsito de la Revolución Burguesa en España y de la instauración del régimen liberal. La pacífica cuartelada, a la que se refirió Rumeu del 8 de mayo de 1808, por la cual se depone en Santa Cruz de Tenerife al marqués de Casa Cajigal, acusado de afrancesamiento, no fue más que una maniobra en la que los espadores de Santa Cruz se pusieron al servicio de la oligarquía agromercantil tinerfeña, representada por la alta burguesía comercial de Santa Cruz o del puerto de la Rotava, y la gran propiedad de la Laguna, la Rotava, etcétera, cuyo frente van a figurar pues ya personajes que se han citado aquí reiteradas veces, como Alonso de Nave Grimón, el sexto marqués de Venado del Prado, o José Murphy, o el propio Colobán y Falón en el puerto de la Orotava, ¿no? Pero esta pacífica cuartelada no dio origen a una pacífica imposición de la autoridad de la mal llamada también Junta Suprema de la Laguna, puesto que la Junta Suprema de Canarias terminó siendo un organismo dependiente de la Junta de Sevilla, ¿no? En cuanto a su soberanía está hipotecada porque depende de las decisiones, se convierte en una junta auxiliar de la Junta Sevillana, de la Junta Hispalense. Pero digo que ese poder en todo el conjunto del archipiélago no se establece en absoluto de forma pacífica. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el emisario de la Junta, Grech, tiene que enfrentarse con la audiencia, arrestar al regente y al fiscal y transportar los presos a Santa Cruz de Tenerife. También hubo resistencia por parte de las autoridades a estos nuevos poderes del movimiento juntero en la isla de Lanzarote, en la isla de La Palma y en la isla de La Gomera. En la isla de La Gomera se tiene que deponer al gobernador de las armas. En las islas de Lanzarote y de La Palma, a los alcaldes mayores, enemigos de la instauración de esos nuevos poderes. En fin, esa resistencia, como saben, va a fraguar definitivamente en la isla de Gran Canaria con la conversión de un cabildo general convocado de acuerdo con el estilo, las pautas de la administración antiguo-regimental, que se convierte en cabildo general permanente. Circunstancias extraordinarias, esto era así, como ya se ha indicado. Pero la instalación de ese cabildo general permanente se produce el 1 de septiembre de 1808 con motivo de un motín protagonizado, por lo menos fueron sus fuerzas de choque, por campesinos teldenses que habían sido puestos en campaña, nos dice Gregorio Chile Naranjo, por dos canónigos de la catedral justamente de origen teldense, Adrián de Cubas y Cristóbal de Morales. Pero detrás de estos canónigos aparece la figura del tercer conde de la Vega Grande y aparece igualmente el oidor decano de la audiencia, el señor Tuero, que va a ser un personaje después muy vinculado también a la vida del Cabildo General Permanente en Gran Canaria. Ese motín termina con el encarcelamiento y la deposición y el envío a Tenerife de Crees, en fin, de Aguirre, o el corregidor, de las autoridades del castillo de San Francisco, y va a dar origen a ese contencioso entre la Junta Suprema, la Suprema de la Laguna, y el Cabildo General Permanente de Las Palmas, de Gran Canaria. Ese contencioso se va a ventilar la Junta de Sevilla, ante la Junta de Sevilla, ante la Junta Central y ante el Consejo de Regencia, hasta que se disuelve tanto una como otra institución, pero va a durar de 1808 a 1809. Lo que me interesa de esta etapa a nivel político es ver cómo esos enfrentamientos se van a perpetuar hasta 1813-1814. Porque cuando las Cortes de Cádiz, primero el Consejo de Regencia y luego las Cortes de Cádiz, intentan establecer un organismo administrativo que regule la vida política administrativa de las islas en este momento, cuando Canarias era una primera retaguardia atlántica de los patriotas acorralados en Cádiz, se va a encontrar con que las disensiones intestinas impiden que ese organismo llegue a establecerse. Esto ocurre con dos juntas provinciales que se plantea su existencia entre 1810 y 1811 y que, sin embargo, no llegan a poder funcionar, a poder actuar plenamente, puesto que la prevalencia que ha obtenido la oligarquía tinerfeña ante estos poderes patrióticos en la península hace que se instalen en la Laguna, se instalen en Tenerife, y esto concita la resistencia, evidentemente, de Gran Canaria, y no solo de Gran Canaria, sino también de otras islas. Es decir, que estamos viendo cómo ya en los primeros momentos de la resistencia, la situación en Canarias, en esta retaguardia, primera retaguardia atlántica, es una situación de enfrentamiento interno, de lucha intestina, en el marco de la guerra de independencia. Y estos enfrentamientos con las no nada frustradas juntas provinciales de 1810 y 1811 se van a perpetuar, evidentemente, de cara a los mecanismos electorales, tanto por lo que se refiere a las Cortes Constituyentes de Cádiz, ¿no?, en 1810-1811, como luego las Cortes Ordinarias en 1813. Esas dos elecciones, esos dos periodos electorales, en la configuración de las juntas de presidencia o de las juntas electorales que tenían que organizar justamente las elecciones, también va a ser testigo de esos enfrentamientos por la hegemonía que intenta la oligarquía tinerfeña en número de representantes y que consigue realmente, y por la resistencia de Gran Canaria siempre en minoría en estos cuerpos electorales. En el fondo estoy planteando todo un contencioso que va a ser el pórtico de los grandes enfrentamientos que tendrán lugar incluso en 1813 y 1814, cuando se establezca de facto, si no de jure, la capitalidad, la primera capitalidad en Santa Cruz y no en La Laguna, en medio de esa discordia entre las dos ciudades históricas, Las Palmas y La Laguna, las capitales de las islas respectivas. Entra un tercero en discordia, la villa, no tenía el rango de ciudad, no lo tuvo hasta la segunda mitad del siglo XIX, que es Santa Cruz de Tenerife. Y claro, Santa Cruz de Tenerife sobre todo hace valer su condición de sede de la Capitanía General, y en un momento de conflagración bélica, evidentemente, este era un aspecto que le dio el suficiente relieve y que contribuyó justamente al establecimiento de la capitalidad en Santa Cruz. Pero no solo eso, también podemos hablar de la condición de primer puerto habilitado para el comercio iberoamericano y de sus especiales relaciones justamente con Cádiz. De hecho, en 1813 y 1814, cuando se va a establecer los organismos que van a configurar la capitalidad ya en el siglo XIX y que van a ser consagrados por el decreto de enero de 1822 y luego con el Real Decreto Histórico de Javier de Burgos de noviembre de 1833. Los dos instrumentos que posibilitan, están asociados a esa capital, van a ser la jefatura política, es decir, el gobierno civil, y sobre todo el establecimiento de la diputación provincial. Estos dos instrumentos, estas dos instituciones, se convierten en los signos de capitalidad y los va a tener Santa Cruz desde 1813 a 1814. Los últimos tramos de la independencia, de la guerra de independencia. Pero lo va a obtener, y no de forma pacífica, porque va a contar también con la resistencia, no solo de la isla de Gran Canaria, que va a quedar, como siempre, en minoría absolutamente en la diputación provincial, sino además la resistencia por la cuestión de los partidos judiciales, la división de los partidos judiciales, donde siempre la burguesía de Santa Cruz barrió para sus intereses, va a contar con la resistencia de otras municipalidades también, recientemente establecidas en la isla Picuda. Por lo tanto, vemos un panorama político evidentemente convulso en esta época, ¿no?, donde el mal llamado pleito insular no se reduce exclusivamente al contencioso entre la Junta Suprema de 1808-1809 y el Cabildo General Permanente a la misma fecha, sino que se va a prolongar, ¿no?, hasta que se restablezca lo que Sironescu llamó la unidad de mandos, que era lo que imperaba en Canarias en la estructura antiguo regimental, a partir del golpe de Estado de Fernando VII en mayo de 1814. El aspecto de mi ponencia que me resulta a mí, desde el punto de vista particular, pues más sugerente, más atractivo, es el que se refiere a la conflictividad social, ¿no? Y con esto ya voy a terminar. Puede decirse que los años finales de 1808, finales de 1811, van a convertirse en uno de los momentos de mayor conflictividad social en el archipiélago. Quizás podamos compararlo a otros momentos también donde esa conflictividad alcanzó altas cotas. Pienso, por ejemplo, en lo que podríamos llamar el trienio tumultuario, que tiene lugar en el archipiélago entre 1718 y 1720. Un momento también de inestabilidad política, no de vacío de poder, pero en parte también con la guerra de sucesión a la corona española, pero de crisis y de adaptación, momento de las instituciones, puesto que se produce la entronización de la dinastía borbónica en España y la implementación de políticas de corte centralista que van a provocar por determinadas resistencias, ¿no?, y motines diversos de índole antiseñorial, antifiscal, ¿no?, piensen en motín contra el factor Navarro en La Laguna o el motín contra el primer intendente de renta, José Antonio Ceballos, en el propio Santa Cruz, que le cuesta la vida a esta primera autoridad, ¿no? Porque se quiso enfrentar al contrabando, que era otra de las piezas clave del tráfico, ¿no? En este caso, tráfico de matute existente en Santa Cruz. Bien, durante la coyuntura de 1808-1811, nos vamos a ver con un fenómeno bastante parecido, de enorme conflictividad, en este caso agudizada por la situación de vacío de poder, por el propio enfrentamiento fraccional entre las clases dominantes, en fin, por el cuestionamiento de los poderes existentes. A nivel político se me olvidaba una reflexión, ¿no?, que quería hacerle, y es que se planteó el tema de la independencia. Yo creo que en Canarias lo que está ventilándose en este momento, aparte de esa lucha por la hegemonía, cuando ya las Cortes de Cádiz, la aprobación de la Constitución de 1812, establecen, copiando el modelo de provincia del departamento francés, ¿no?, el concepto de provincia y el concepto de capitalidad, con todos los privilegios que esto conlleva. Pero lo que está ventilándose en Canarias, ¿no?, en ese enfrentamiento fraccional que antes citaba, era dos maneras de entender la fidelidad a Fernando VII de sumarse a la causa patriótica. La que se gesta en Tenerife se demanda rupturista en la medida que acepta los nuevos poderes territoriales que representa el movimiento juntero, previa deposición del capitán general, ¿no? La que surge en Gran Canaria siguió fiel a los viejos poderes de la estructura antiguo regimental, puesto que la audiencia se mostraba partidaria, proclive a sus propios intereses. Pero, en fin, dicha esta reflexión que se me olvidó antes plantearle, sigamos con los conflictos sociales. Decía que la quiebra justamente de la unidad de Canarias, la intensidad que tienen esos conflictos intestinos en la esfera político-administrativa, también se refleja, evidentemente, en la esfera social. He hablado de ese motín del 1 de septiembre, motín político, en Gran Canaria, movido bajo cuerda por sectores de la oligarquía. Pero, pocos días después, estalla también en septiembre de 1808 un motín en la aldea de San Nicolás, por el cual los aldeanos van a ocupar las tierras del marqués de Villanueva del Prado. En este caso podemos hablar de un motín por tierra, un motín de carácter antiseñorial incluso, que nos puede vincular con las grandes sublevaciones antiseñoriales que hubo en La Gomera, o en la primera en 1744, y sobre todo la gran sublevación de 1762. En este caso se trata de un motín inducido también por un personal asociado al Cabildo General Permanente. Hay un informe del marqués de Villanueva del Prado, la víctima, ¿no?, de esta usurpación de tierra, dirigido a la audiencia poco después, donde adjudica la paternidad del motín justamente al representante del lugar de la aldea de San Nicolás en el Cabildo General Permanente. De todas maneras, la audiencia se pronunció por la devolución de las tierras al marqués, aunque ya saben que este contencioso de la aldea por tierras y por agua tenía su amplia historia en el motín desde 1777, y se va a prolongar evidentemente su lucha hasta ya la época de la dictadura de Primo Rivera y la visita de Galo Ponte, ¿no? El motín de la aldea de San Nicolás es expresión también de una vieja conflictividad agraria que en esta isla, pues, tuvo otros precedentes. En el tránsito del 18-19 no solo nos encontramos con motines de subsistencia en Las Palmas en 1796, en Telde en 1798, el motín más importante de subsistencia de esta época en Arucas en 1800, sino además nos encontramos con movimientos populares de amotinamiento de resistencia contra las multas decretadas por el Cabildo hacia los que introducían ganado en dos zonas de bienes concejiles, ¿no?, de bienes de propios, como eran la montaña de Dorama y el monte Lentiscal. Bien, pues el repartimiento de la masa de la montaña de Doramas y del monte Lentiscal va a ocasionar conflictividad justamente en este periodo de la Guerra de Independencia, como ya lo había manifestado en 1797, con otro motín paralelo de subsistencia de Telde. El repartimiento en la zona de la montaña de Doramas ya se había hecho justamente de 1804 a 1807, como ha planteado en un excelente trabajo el profesor Antonio Macías Hernández. Y el reparto del monte Lestincal arranca justamente en este momento y va a favorecer a una minoría de ricos, y todavía en la zona de Doramas puede haber un cierto reparto mayor, ¿no?, entre campesinos sin tierra. El de Lentiscal se hace con una clara orientación elitista para favorecer justamente a las clases dominantes.
Pues bien, ambas zonas, ambos territorios de bienes de propios, de tierras concejiles, van a ser objeto de resistencia campesina. Eran zonas de aprovisionamiento de leña, era zona de pasto de ganado, era fundamental para las economías domésticas. Y estas dos masas, ¿no? Boscosas que fueron en su momento, ¿no?, y que van a ser taladas y roturadas, puestas en cultivo, pues ocasionaron esos fenómenos de resistencia de las comunidades. El motín va a estallar en 1809, justamente con epicentro en Teror, Teror y Valle Seco, pero se va a extender a los municipios de Moya, Firga y hasta Guía, en defensa, en contra justamente de los repartos y de la venta de terreno en la montaña de Dorama. Va a ser un foco de conflictividad importante que va a obligar incluso al traslado de una compañía de granaderos para sofocar lo que era, insisto, el epicentro de este motín en Telde y en Valle Seco, arrestando a las principales y sometiéndola a proceso, aunque luego quedó en nada, sometiéndola a proceso por parte de la audiencia. Antes, la detención de uno de los cabecillas de Valle Seco había provocado incluso la amenaza del vecindario de estas dos poblaciones, el Telde y Valle Seco, de atacar a Las Palmas y liberar al reo, ¿no? Parecía un episodio que reiteraba también lo sucedido con el motín de Agüimes en Las Palmas de 1718-19, perfectamente analizado también por el profesor Betancourt. Bien, esta movilización agraria en la isla de Gran Canaria a lo largo de 1809 es el pórtico del traslado de las mismas a la isla de Tenerife. Los que me han precedido en el uso de la tribuna han hablado ciertamente de que ese motín, que yo lo tenía como un motín patriótico, ¿no?, que acaba con el asesinato de dos franceses en el puerto de La Cruz a principios de marzo de 1810, está precedido de otro motín que surge de la Orotava, un motín de carácter antifiscal en contra justamente de un impuesto arbitrado por la Junta Suprema para la defensa de las islas y para las fortificaciones de la misma, ¿no? Un motín, ¿no?, antifiscal, según Millares Torres, estaría dirigido por grandes propietarios de viñedos, ¿no?, grandes plantadores, grandes propietarios de la zona del valle de la Orotava. Luego viene ese motín del puerto de La Cruz, del que ya se ha hablado, en el que no voy, por lo tanto, a detenerme. Pero en 1810 también nos encontramos, en los meses de junio y julio, con la llamada Guerra Chica en Lanzarote. Esta Guerra Chica ha sido estudiada también por nuestra colega y amiga Francisca Pereira Betancourt en comunicaciones presentadas a este coloquio, justamente, ¿no? Pero creo que todavía hay zonas de sombra, por lo que podemos dilucidar hasta el presente. Ahí existe un enfrentamiento fraccional también entre dos sectores de las clases dominantes conejeras, uno de ellos articulado en torno al clan de los Guerra y otro de sus oponentes en torno al que era alcalde mayor, ¿no?, de la isla en este momento. Pero existen otras razones que nos remiten también a la tierra, y es que estaba en venta también, estaba en cuestión la propiedad del islote de La Graciosa, que eran igualmente tierras concejiles y que, sin embargo, se va a adjudicar uno de los miembros del clan de los Guerra, como acabo de plantear, que el clan es el más poderoso, ¿no? Ya a finales de 1809 nos encontramos un motín en Arrecife que concluye con la expulsión de la autoridad de Marina, Rafael Clavijo, miembro de la Real Armada, en protesta justamente por la adjudicación del islote de la Graciosa a este miembro del clan de los Guerra. El nombramiento de uno de los miembros de este clan de los Guerra como gobernador de las armas va a desatar el amotinamiento del vecindario de Lanzarote, primero en Arrecife, luego en Teguise y luego finalmente otra vez en Arrecife, con el cerco a la fortaleza de San Gabriel, donde se encierra justamente este gobernador de las armas, nombrado por el capitán general, ¿no? La Guerra Chica también es otro de los fenómenos que convulsionaron a las islas en este momento. Y en 1811 nos encontramos también con algunos motines. Voy, para terminar, simplemente a hacer referencia al que me parece el más significativo. El más significativo de los amotinamientos canarios que tiene lugar en 1811 ocurre entre el 16 y el 19 de noviembre de 1811 en Santa Cruz de Tenerife. Es un amotinamiento en contra del cordón sanitario establecido por las autoridades para aislar a esa plaza víctima de la fiebre amarilla, víctima del segundo brote de fiebre amarilla, que fue más benigno que el anterior. Aparentemente, un fenómeno, un momento de resistencia de la Municipalidad Santa Cruz y del vecindario de Santa Cruz para romper ese cordón sanitario establecido a lo largo del municipio, porque entendían que no existían razones y que era un factor exagerado. Y un enfrentamiento contra el capitán general, el duque de Parque Castrillo, que residía en la laguna. Ese motín fue importante. Nos habla, en su apunte, Francisco María de León y Juárez de la Guardia, de que involucró a 1,000 personas que en 3 columnas se dirigieron con 6 cañones al frente para romper justamente a la altura del término de la cuesta el cordón que se había puesto para incomunicarla con la laguna y el resto de la isla. Sin embargo, detrás de ese motín creo que hay otras causas y otros factores políticos. No solamente razones de índole económica, razones de índole comercial, ¿no?, de acabar con una situación de bloqueo de la villa. Detrás está el follín capitalino, detrás está el pleito también del mal llamado pleito insular. Porque lo que se está planteando en 1811 es el establecimiento, ya lo indiqué antes, de una junta provincial para toda Canarias. Se tenía que reunir y tenía que reunirse de acuerdo con el criterio del comandante, del capitán general, o en Las Palmas, al calor de la audiencia y sobre todo en la laguna. Es decir, aprovechando la situación de la fiebre amarilla que afectaba a Santa Cruz, el duque del Parque Castrillo, que fue un personaje que tuvo enfrentamientos con la burguesía comercial santacrucera, porque intentó suprimir o reducir el peso también del contrabando, ese enfrentamiento noble-burguesía hace que el duque del Parque Castrillo esté mucho más a gusto, mucho más conforme con residir en la laguna, con volver otra vez a la vieja residencia que tuvieron a finales del siglo XVII hasta el principio del XVIII los capitanes generales en la isla Picuda, que fue en la laguna. Y en la laguna quiso reunir justamente esa junta provincial. Ese movimiento del vecindario, presidido por las autoridades, era una manera de enfrentarse al comandante general cuando ya sabían que su sustituto, Pedro Rodríguez de la Uria, que va a ser un fiel instrumento de los intereses de esa burguesía comercial Santa Crucera, ya estaba en la isla. Una manera de evitar que esa junta provincial se reuniera en la laguna y que se hiciera como así. Finalmente se hizo, aunque resultó un organismo en parte frustrado, en Santa Cruz. Como ven, este último movimiento, ¿no?, este último levantamiento masivo de la población santacrucera, pues fue sumamente importante y nos vincula las fiebres, ¿no?, la fiebre demográfica, en el sentido de la fiebre amarilla, con la fiebre del pleito, con la fiebre también de los amotinamientos que se producen con tanta envergadura en este momento. Este último episodio lo conocíamos a través de la descripción que hace Francisco María de León, pero en una colección particular, ¿no?, de Las Palmas, ¿no?, localicé una correspondencia de Francisco Colari Serrano, que fue comisario régimen en Canarias, el autor de la célebre estadística de 1802, y dos cartas muy amplias, 7 folios en menuda caligrafía, recogen prácticamente lo mismo que dice Francisco María de León. Francisco María de León tuvo a la vista estas cartas de Colari Serrano cuando narra este levantamiento santacrucero de noviembre de 1811, último episodio de esta Canarias de los años febriles. Nada más y muchas gracias por su atención.
Bueno, como hemos terminado prontito, si alguien quiere preguntar algo al conferenciante, Agustín, sí.
Se ha dicho que el pleito insular aparece en 1808, más o menos.
No, yo digo que el arranque decimonónico, la fecha así más emblemática, es de 1808, ¿no?, pero tenía su antecedente.
El pleito insular aparece antes, según mi opinión.
Sí, sí, aparece.
Los historiadores.
Sí, sí, aparece mucho antes.
Juan Núñez de la Peña, pues aboga por Tenerife,
sí,
no ataca a Gran Canaria, pero se ve que es historia.
Eso se lo explico yo a mis alumnos, que se debate.
Que es bastante mala la historia de y que después toma Marín y Cuba. Cuba, Juan Marín de Cuba, pues ya, ya lo ataca y sobre todo lo va a atacar después Pedro Agustín del Castillo.
No, fue sobre todo Fray José de Sosa, el que se enfrenta a Núñez de la Peña. Pero bueno, eso tiene sus antecedentes, sí, sabemos que tiene sus antecedentes, y se expresa no solo en debates entre la intelectualidad, ¿no?, a la hora de la recapitulación historiográfica, sino se expresa en la lucha por la entronización de determinadas instituciones. El recientemente fallecido colega y amigo José Ramón Santana Godoy, al que antes se le rindió un pequeño homenaje, al que quiero evidentemente sumarme, ¿no?, pues publicó algunos textos, ¿no?, justamente sobre estos precedentes. Lamentablemente no fueron muchos. Sé que en su archivo tenía mucha más documentación y fue una cosa que yo siempre le insistía: Pepe, publica esto, hombre. Publica esto que te vas a morir y va a quedar en tu caja de zapatos y en los archivadores, ¿no? Pues se quedó, lamentablemente se quedó. Pero de todas maneras, él publicó un par de trabajos, ¿no?, comunicaciones, algún encuentro, ¿no?, conferencias editadas, donde planteaba la lucha, y era el siglo XVIII, ¿no?, justamente el momento en que se entroniza el centralismo de cuño borbónico, las nuevas instituciones. Bueno, ese enfrentamiento también se da claramente entre las palmas y las lagunas, ¿no?, como se va a reproducir luego en 1808. Sí, hay antecedentes, está claro. Lo que pasa es que no se han estudiado en demasía, en profundidad.
Para terminar, como ha leído en un periódico, ya después que estoy aquí, de Saavedra, de Jerónimo Saavedra, que en la portada de un periódico dice que ya el pleito se ha acabado. ¿Se ha acabado el pleito insular ya? Es bromeando.
No sé, a Jerónimo Saavedra le ha dado últimamente por decir unos dislates que debería figurar en la ontología, el disparate político. Pero lo que dijo del pueblo saharaui, lo que ha dicho de muchas cosas, ¿no?, el pobre Juan Fernando que lo tiene crucificado, ¿no?, en fin, prefiero no hacer comentarios en relación con el alcalde, ¿no?, y pasemos a otra cosa.
Cuando se habla de que son las oligarquías las que ha producido y sostienen el efecto insular, no, ¿es un problema solo de las oligarquías o arrastra realmente a todo el pueblo agrario? Indudablemente, el que aquí no pudiera crearse un instituto de primera enseñanza hasta 1900 y pico, no, o cualquier otra, puestos de trabajo, etcétera, no es solo problema de las oligarquías, probablemente, ¿no?
Sí, la tesis que yo sostengo en mi polémico texto Santa Cruz Dominadora, el centralismo interno es justamente esa, ¿no? Que no se puede, es muy fácil la receta de atribuir a enfrentamientos entre la oligarquía. Bueno, ese componente está. Pero, evidentemente, las cuestiones que están ventilándose alrededor del pleito, porque afectan justamente a las construcciones de obras públicas, puertos, carreteras, porque afectan a la financiación de la sanidad pública para las clases populares, ¿no?, como eran los hospitales, los asilos, los orfanatos, porque afectan a la enseñanza secundaria, al financiamiento del único instituto que había en Canarias. Son cosas que repercuten en la clase popular, evidentemente. No se puede decir que esto sea exclusivamente un pleito de burgueses por el poder, por cosas de poder, porque detrás había profundas razones. Y si no, no podemos exactamente apreciar el valor que significa el que la izquierda en Gran Canaria haya sido consecuentemente divisionista durante la mayor parte de su historia, que ha defendido la división provincial. Se cita puntualmente el hecho de que Franchi Roca se opuso a la división provincial el año 1910, 1912, porque defendió los cabildos. Pero bueno, eso fue una opción posibilista cuando se vio que antes que romper el mapa provincial español, el gobierno de Madrid estaba, Canalejas al frente, estaba dentro de su paquete reformista más sensibilizado o más, era más digerible para Madrid el crear unas nuevas instituciones que romper el mapa provincial. Una cuestión táctica, pero la izquierda en Gran Canaria, los primeros liberales, van a defender la opción divisionista desde un motín que hubo en el verano de 1836, ¿no?, hasta 1927.
Buenas, una pregunta, ¿qué tal? ¿Qué papel jugaba la Iglesia en esa época y la división entre una isla y otra isla? ¿La Iglesia qué papel jugaba, más o menos? No sé si, en fin, como eran capas también populares y tal, ¿qué jugaba la Iglesia?
Hombre, la Iglesia ha jugado un papel en todo, generalmente, lamentablemente, hasta omnipresente, ¿no? Otra cosa es que todavía no habíamos analizado en profundidad el papel de la representación de los tonsurados, ¿no?
Pero bueno, en lo que me plantea en relación con el mal llamado pleito insular, pues cita el papel que jugó el obispo Romo a favor de los intereses de Gran Canaria, pero téngase presente que la diócesis está dividida. Desde 1817-18 se crea la diócesis nibariense, aunque tarda en proveerse el obispo años más tarde, pero bueno, ya que tenemos otra diócesis, tenemos otra provincia eclesiástica, en gran medida va a ser uno de los argumentos también de los divisionistas orientales, no solo en Gran Canaria, para defender también que esa división, que en el plano religioso, se traslade al plano administrativo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la iglesia del obispado nibariense, por lo que yo sé, ¿no?, los datos de que dispongo ya a final del 19, principio del 20, y especialmente la coyuntura de los cabildos, pues hizo frente común con el mantenimiento de la unidad de la provincia. Esa iglesia nibariense, que había sido producto de una secesión de la diócesis canaria, sin embargo, luego se convierte en una defensora ultranza de la unidad político-administrativa con capitalidad en Santa Cruz de Tenerife. Y aquí en Gran Canaria, después del obispo Romo, realmente yo no he visto una beligerancia muy activa, ¿no? Tampoco conozco la Blafuente, no quiero ser aventurado en mis afirmaciones, pero por lo pronto la documentación que uno puede manejar y lo que sale a luz pública a nivel de prensa es que la Iglesia no toma, como en su momento tomó, ¿no?, en los años 30, 40 del siglo XIX, pues un papel activo en defensa primero de la capitalidad y luego de la división provincial, ¿no? Parece que opta por retirarse, a lo mejor movería sus peones en la trastienda, ¿no?
Real, ¿no? El Bencomo.
Bueno, el Bencomo fue el artífice de la división de la diócesis, no de la capitalidad. No, la división de la diócesis y la creación de la Universidad de San Fernando en La Laguna, porque el confesor real era un hombre de confianza, ¿no?, un papel de valido de Fernando VII, ¿no? Restablecido el absolutismo en 1814, en ese periodo del 14 al 20, hasta el levantamiento de Versa San Juan y el Tribunal Constitucional, pues va a jugar un papel importante en Madrid y va a conseguir estas dos cosas, en Madrid y en Roma, ¿no?, en la división del obispado, ¿no?, la bula de elección de la diócesis nibariense y luego el establecimiento de la Universidad de San Fernando de La Laguna, que funcionará hasta 1844-45, en la primera etapa de la Universidad Lagunera.
¿Algo más? ¿Usted? Para saludar.